Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Somos los ponedores de calle los que a partir de ahora tomamos el control de esta nave espacial que se llama la cadena COPE. Estamos en directo hasta las 6 y vamos a hacer un montón de cosas. Es viernes, es 4 de noviembre, hoy es San Carlos Borromeo y lo vamos a celebrar con mucho cariño, compartiendo, como no, unas alubias que vamos a terminar de cocer en este estudio de radio, en este estudio de Encarna Sánchez. A partir de ahora, te voy a contar un montón de historias, pero la primera siempre va a ser una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, ya que alguna vez pues te has preguntado cómo hacen la compra los padres que tienen niños con necesidades especiales. Imagínate, tu hijo va en una silla especial y al mismo tiempo tienes que ir empujando el carrito de la compra mientras vas seleccionando que si los gusanitos, que si el tomate frito, que si un poquito de la becren, que si luego ves ahí debajo un poquito de la maicena para hacer algo en casa. Pero claro, la cosa se va complicando porque o tienes ayuda o esta actividad tan habitual para todos, como es la de ir a hacer la compra, se puede convertir en una auténtica pesadilla. Eso mismo pensó Drew Ann Long, una mujer estadounidense que tiene una hija de 7 años con una enfermedad degenerativa. Y claro, la pequeña ya no entra en los dispositivos normales que tienen los carros en las tiendas para llevar a los bebés. Y al verse con el problema, pues ¿qué es lo que pensó? Pues pensó que no debía ser la única con ese mismo problema, y que ese mismo día, sobre una servilleta, pues se puso a diseñar un carro. El invento se llama Caroline, en honor a su hija, y fue patentado y actualmente se encuentra en prácticamente ya todos los grandes supermercados de los Estados Unidos. Otros 5 países han comprado la idea y Drew ya respira tranquila porque ahora puede ir a hacer la compra con su hija tranquilamente con ese carrito. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, no estoy solo, Beatriz Calderón está conmigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tengo así como mucha sed, no sé por qué.
Pues tú ya te has metido un plato de
No, ayer la fui probando, pero no, es que me he tomado un café con leche en casa y me ha dado muchísima sed.
Esto va a ser tremendo esta noche, ¿eh?
¿Cómo huele? ¿Esto cómo huele?
Pues huele que alimenta.
Es que han sido 5 horas de cocción, ¿eh? 5 horas de cocción, pero bueno, ahora iremos contándolo poco a poco y subiendo las fotos para que la gente entienda qué es lo que va a pasar hoy en cuanto a papeo, que dirán, ya están aquí los gordos de Poniendo las Calles.
Bueno, y los de que no somos de Poniendo las Calles, que siempre recibimos la visita.
Claro, es verdad, empieza aquí a aparecer gente que no sabíamos que estaban en este edificio.
De hecho, alguno yo creo que va por aquí, por calle Alcalá, nos oye y se mete diciendo, yo voy aquí a trabajar a Cadena 100, ¿qué va?
Es correcto.
Bueno, como siempre vamos a contar noticias extrañas de estas que vemos por ahí, como la de la anciana, de 74 años en el Ferrol, ha sido condenada a trabajos comunitarios y tú dirás, ¿pero qué ha hecho la buena señora? Pues conducir sin carné, pero escucha bien, desde el año 63, que lleva la señora 53 años cogiendo el coche, vamos, que se lo sacó y cuando tuvo que ir a renovarlo dijo,
qué grande.
Verdes. Así que, nada, nunca antes la habían pillado, que te ahogas. Nunca antes la habían pillado, nunca había tenido ningún tipo de problema con la policía y entonces la señora pues dijo, yo para qué voy a ir a renovar el carné, que eso es una pérdida de tiempo. Pero todo está muy bien, no pasa nada. Bueno, también te vamos a contar una historia que te pone los pelos de punta. La experiencia de un nigeriano que tras sobrevivir al ISIS, al desierto y al naufragio de la patera en la que venía a Europa, ha decidido dedicar su vida a Dios. Y ahora mismo es sacerdote en España. Conoceremos sus experiencias en un momento. Y ha salido un estudio, que ya os adelantamos, que asegura que los neandertales se extinguieron por estrés. Ese estrés que les causó la llegada del Homo sapiens, que llegaron en plan, sábelo todo.
Me lo creo.
Esto nos ha parecido tan curioso que vamos a conocer más con los que más saben de esto, de la Universidad de Santiago de Compostela.
Qué bien, todo esto en un viernes que ya estamos a 4 de noviembre de 2016 y en el que ahora mismo el protagonista yo creo que son los nuevos ministros de Rajoy y también el tiempo que nos espera. Fran, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues espero que os llevéis bien con vuestro paraguas y que no hayáis tenido ninguna movida porque os va a acompañar todo el fin de semana. Lloverá hoy en Madrid, en Canarias, en Castilla León, Extremadura, Aragón y en La Rioja. ¡Toma ya! Bueno, puede que caigan también unas cuantas gotas en el País Vasco y en Navarra, pero bueno, por el lado bueno, mañana es sábado. ¡Y lloverá mucho más! ¡No! No puede ser. Bueno, pues sí, tendremos lluvia en todo el Cantábrico, en Castilla y León, en Madrid, y precipitaciones leves repartidas por España. Así, en plan, como quien no quiere la cosa. Eso sí, parece que en Baleares se libran de la lluvia, y el domingo puede ser que el tiempo nos dé un respiro y nos deje salir a pasear, y especialmente en el sur de la península.
Muchas gracias, Fran. Al igual que tú, estamos en directo. Estamos en la vida. Hay gente que está intentando dormir dando vueltas en la cama y mucha otra gente que está poniendo las calles trabajando. Y somos una gran comunidad, ¿eh?
No lo podemos ocultar. Estamos muy orgullosos de nuestros ponedores de calles porque no solo nos escuchan, sino que participan en el programa. Todo el que quiere entra en directo y tú lo puedes hacer también. Solo tienes que llamar. Escuchamos a los que ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Grande, grande. Ya voy por las 6. Vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas y cajas. Lo meten en un precinto y se marcha.
¿Tú eres de los que se muerde las uñas conduciendo o no?
No. Yo soy más antiguo. Yo soy del purito de la mano.
Buenos días, Pulpi. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien. Muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito en mi trabajo.
Yo creo que te localiza puesto de peaje.
Tiene R3 y R5. Sí, la verdad es que estamos ahí. Ahora estoy, tengo otro trabajo. Soy doblemente afortunado. Se lo comenté a mi chica. Dice, está con el Pulpo, has pasado por aquí, súper accesible, súper simpático. Lo que sí quería es darte como una especie de... o alabar a gente como tú, porque sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan. Y entonces cuando alguien se para y te dedicas un minuto a alguien, sea quien sea, una palabra amable, un consejo o cualquier historia, no te das cuenta de que haces cosas buenas. Eso está bien. Y por eso yo a la gente como tú la valoro mucho.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta que te rompes el cuello. O sea, le voy a meter una soba a la almohada, pero de pijama y orinal. Yo soy vigilante y yo es que Batman, yo me le cruzo. Cuando yo me voy a casa me cruzo con Batman. Como diría aquel, vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, joyo. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Los ponedores, las actividades, la cantidad de gente que como tú está ahora mismo, pues no durmiendo.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, nos llamas, entras en directo. Tenemos un teléfono, es gratuito, 950-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones las calles hasta ahora. También estamos en el correo electrónico, donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, poniendo las calles @cope.es. Y en redes sociales, donde puedes comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Son las 4 y 12, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Que tengas un día genial. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y señoras y señores, vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy presenta el disco, he estado escuchándolo, es una auténtica pasada. Es Rosana y esta canción me ha vuelto loco, escúchala atentamente, por favor.
Levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés. He borrado la memoria de la piel. He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente. No olvidarme de sacarte de los sueños. No olvidarme de olvidarte. Si te he visto no me acuerdo que llegaste, que te quise. Que rompimos, que te fuiste, ¿por qué llegaste? ¿Por qué te quise? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste?
No olvidarme que te tengo que olvidar. 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos un montón de gente que como tú está poniendo a las calles. Por ejemplo, Miguel Muñoz Hernán, Gina, Zoido Ministro, Pelirros, Cristina R. Luque, Ascensión, Jordi Arberola están con nosotros poniendo las calles y lo certifican dejándonos un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Al igual que Jesús Merino Aguado, está en Fuenlabrada trabajando en Baleo y hay un montón de gente que como él ya está poniendo las calles. Estamos en COPE, estamos en directo y no nos podemos hacer una idea de lo que es venir ni más ni menos que en patera, ni los motivos por los que se lanzan al mar arriesgando su vida para conseguir un futuro mejor. Pero muchos que lo podamos intuir, creo que no sabríamos realmente cómo lo pasan miles y miles de africanos que intentan llegar a las costas europeas. Hay muchos inmigrantes en nuestro país que han pasado por esto, pero hay uno que no solo ha sobrevivido al naufragio de la patera en la que venían, sino también al desierto e incluso al ISIS, a ese grupo terrorista. Para él, sobrevivir a todo esto le ha hecho dedicarse su vida entera a Dios y también a su experiencia, porque la vamos a conocer ahora de la mano de Fran Baliño.
Pues sí, chicos, hoy voy a contaros la historia de Kenneth Iloabuchi. Claro, muchos estáis pensando por el nombre, este tío no es de aquí. Y es verdad, nació en Nigeria, pero la falta de futuro allí le obligó a abandonar su tierra. Nos lo ha contado en La Noche.
Pues precisamente salí de Nigeria en el año 1997 aproximadamente, a finales de este año, porque al principio tenía las ganas de seguir con los estudios, pero esta vez de estudiar durante aquellos momentos de ir a Londres a estudiar y ser un abogado, y si Dios quiere. Eso fue precisamente el motivo con lo cual tuve que abandonar a Nigeria con un amigo para ir a Londres a estudiar.
Ese era el objetivo, pero claro, es que la vida da muchas vueltas.
Fuimos allí a Marruecos, pero fue un engaño, porque no nos dijeron nada, simplemente nos enseñaron en la mapa, ¿no? Y ahí apareció perfectamente que son 14 kilómetros entre Tánger y Ceuta, ¿no? Y era verdad. Y nosotros no sabíamos, es decir, no teníamos ninguna información ni nada, simplemente nos dijeron que todos los viernes que podemos cruzar fácilmente desde Marruecos a España. Y como España necesitaban muchos inmigrantes que van a trabajar en sus campos, que podemos entrar fácilmente. Y llegando allí en Marruecos, cambió totalmente la historia, porque al intentar a ver si podemos cruzar la frontera, fuimos también deportados, llevados por la Guardia Civil, y nos entregaron la Guardia de Marruecos y desde allí fuimos encarcelados. Fuimos deportados al desierto de Argelia, ¿no? Y allí tuvimos que pasar, bueno, depende de cada persona. En mi caso estuve allí 8 meses y pico, totalmente perdido. Estamos hablando de un sitio, bueno, bajo sin techo, ¿no? Donde cae la lluvia, sale el sol y estás totalmente viviendo como un animal.
Menudo contraste de estudiar para ser un abogado en Londres a quedarte tirado en mitad del desierto. Se lo quitaron todo a Kenneth, para empezar, la identidad.
Al principio, cuando nos llevaron desde Marruecos, primero lo que hicieron era romper cada uno todos los pasaportes. Y entonces no eres nadie y no hay manera para identificarte. Simplemente tienes que allí, estás en las manos de Dios, sabiendo que en cualquier momento cualquier cosa también puede pasar.
Y son muchos los que cada día pasan por experiencias como esta.
Durante el momento que estuvimos intentando abordar desde Argelia hacia Marruecos, caminando en el desierto, pues de vez en cuando llegarás a cruzarse con los cadáveres, esqueletos de la gente, ¿no? Estuvimos ahí caminando más de 3 semanas y después de repente cayó un compañero y murió. Y allí no tienes la fuerza ni siquiera para enterrar a esta persona ni para llorar, aunque sí intentas, pero no salen las lágrimas porque tu vida ya está hecho polvo.
Pero Kenneth consiguió salir del desierto y llegó a Marruecos. Y una vez allí, el plan era el siguiente:
coger una patera, entrar en la patera, intentar a sobrevivir cruzando el estrecho y el Atlántico para poder llegar aquí, la tierra de promisión.
Y jugársela, y mucho, porque entre las tablas que forman ese barquito anémico, Kenneth vivió el peor momento de su vida.
Es el momento más duro de mi vida, porque puedo decir claramente que es donde perdí mis compañeros. Son 132 personas. Antes de la muerte de ellos, cada uno estuvimos llorando, hicimos promesas, y mi promesa era de que si Dios me salvara, me rescatara, que entregaré mi vida a su servicio.
Y consiguió salvarse y llegó a España.
Estuve trabajando en Almería, en los campos, recogiendo las acachufas, también limones y todo. Hasta que Dios me dijo, bueno, hijo, así ya está. Hay que hacer la maleta para ir al seminario.
Y Kenneth cumplió su promesa. Ahora es el padre Kenneth, sacerdote de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Lorca. Y claro, ahora es el tío más feliz del mundo. Moraleja.
Por lo que puede pasar en la vida, aunque sea la cosa más dolorosa de nuestra vida, que somos capaces de cambiarlo. Y la gente me han acogido como verdaderamente como uno de ellos, no como un extranjero. Y yo aquí estoy como si fuera mi propia casa.
Y no me gusta acabar esta preciosa historia con mal rollo, pero hay una verdad que está ahí y que cada día ignoramos.
Hay muchos hombres y mujeres que están muriendo a causa de la guerra y por otra parte del hambre y de la inseguridad.
Muy bonito, Fran. La verdad que los oyentes siempre tengan claro que en este programa de radio estaremos del lado del más débil, más que del lado del más poderoso. Son las 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Esta canción va dedicada para todos los abuelos, para la gente mayor, los que han estado trabajando durante toda su vida y han hecho que España pues sea el maravilloso país que somos a día de hoy. Esta canción es muy bonita. Te invito a que subas la radio, que la escuches y que la intentes tararear.
Saberla.
Canción de 1968 que estamos escuchando mientras seguimos poniendo las calles con un montón de gente que como tú nos elige para comenzar las primeras horas del día. Por ejemplo, mensajes que llegan a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Conchi Muros, muy buenos días, te escucho todos los días, te escuchamos mi marido y yo, un saludo desde Toledo. Juan Antonio Calvo, saluditos panaderos desde Castellón, amigos. Keep on Country, Pulpi, nos dice.
Qué bueno,
se
sí, señor.
La canción.
Sí, señor.
Desde Kazajistán nos mandan este correo electrónico. Es de Ismael Díaz. Dice, felicitaros por el programa. Habléis siempre de la gente que levanta el país en España, pero también os tenéis que acordar de los más de 2 millones de españoles que levantamos el país muy lejos de él. Pagamos nuestros impuestos ahí, los gastos de nuestras familias sin disfrutar de su compañía, y encima no nos dejan votar en las elecciones, pero nos sentimos allí escuchándoos a vosotros. Daros las gracias porque nos ayudáis a acercarnos lo lejano que tanto añoramos.
Qué
saludos.
Bien. Pues claro que nos acordamos de vosotros, sois fundamentales. Somos un equipo de ponedores.
Juan Neila, ¿te acuerdas del Scruffy?
Sí, señor, claro, ¿de qué me acuerdo del Scruffy?
Del Scruffy nos acordamos todos los que
favor,
hemos vivido en Madrid.
El Scruffy.
Y tenemos entre 30 y 45 años.
Por supuesto, el Scruffy, ¿cómo podíamos contar a los ponedores qué fue Scruffy? Un bar de copas que se puso súper de moda en el núcleo universitario de Madrid, por ejemplo, en Moncloa.
Pues sí, es que es así. Todos con 16 años yo, en el año 96, estábamos todos allí metidos.
Claro.
Allí conocías a los de tu instituto y a los del resto de institutos.
Correcto.
De Madrid.
¿Y quién pinchaba allí?
Ahí estaba Carlos Moreno, el Pulpo. Y yo no lo sabía, pero yo creo que ahí nos vimos.
Ahí nos, a lo mejor nos hemos cruzado alguna miradita de vez en cuando.
Sí, sí.
O a lo mejor me has robado alguna copa. A mí me mangaban mucho las copas.
No, yo copas no era de robar. Siempre,
no.
Según entrábamos pedíamos 3 chupitos y no. Ya nos íbamos calientes a casa.
El Scruffy, bueno, inolvidable época,
inolvidable,
por supuesto.
Bueno. Juan Carlos Babiano, buenos días, Pulpo, desde Talavera de la Reina.
Hola.
Un saludo. Jesús Tamayo, buenas noches, Pulpo, saludos desde Granada, vigilando la depuradora de agua potable. Besos y gracias por alegrarnos los turnos. Eduardo Miguel Carmona, uf, no veas, no dejo de pensar en esas alubias con un pedazo de chusco de pan.
Aquí están.
Que me encantan, aquí las tenemos. Sandra González, buenos días, Pulpo, desde el camión de mi pareja, esperando a cargar en 60. Un beso enorme a todos. Manuel Lucena, buenos días, ya estoy aquí después de unos días por el mundo, gracias por el programa, tenía ganas de oíros, muy agradable estar con vosotros, jubileta y viajero, nos dice Manuel.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora va a ser Beatriz Calderón la que nos cuente las noticias más curiosas que nos ha dejado el día. Ella te las recopila, te las cuenta y además te las cuenta muy bien.
Oye, ¿tú, Pulpo, vas a muchas sucursales bancarias?
Bueno, la mía.
Se dice que tienen los días contados.
¿Ah, sí?
Yo tengo que reconocer que no piso una sucursal bancaria, puede que 8 años.
Operas por internet.
Efectivamente.
Claro.
Entonces ya esto es a pedir una hipoteca, por eso, hace 8 años,
ya.
Es la última vez que estuve.
Sí.
Bueno, lo cierto es que el día en que apenas haya un par de oficinas bancarias por nuestra ciudad está cada vez más cerca. Las nuevas tecnologías lo invaden todo y ya ni siquiera es necesario acudir a una sucursal para abrir una cuenta, que era lo más fundamental.
Claro.
Así lo ha anunciado el BBVA. Esta entidad acaba de lanzar un proceso por el que en apenas 5 minutos y desde casa podrás abrirte la cuenta. Solo será necesario un selfie y una videollamada.
Qué bueno.
Si mi abuelo levantar la cabeza, alucinaría el hombre que iba cada 3 días a poner al día su cartilla. Bueno, con este nuevo sistema, si alguien quiere abrir una cuenta en el BBVA, tiene que acceder a la web, identificarse y rellenar un formulario con sus datos personales. El servicio le solicita una foto de su DNI, un selfie que te tienes que hacer para verificar que se trata de la misma persona y, por último, recibirás una videollamada de un gestor para cerrar la operación. Antes destinabas una mañana entera a hacer este tipo de gestiones.
Claro.
Y ahora fíjate. Bueno, todo el mundo presupone que tras ser encarcelado, todos los presos pues desean volver a ser libres alguna vez. Pero esto no es así, al menos no en todos los casos. Cuando alguien lleva más tiempo en prisión que fuera de ella, corre el riesgo de quedar institucionalizado. ¿Qué es esto? Mira cómo lo explicaba el personaje de Morgan Freeman en Cadena Perpetua.
Aquí dentro es un hombre importante. Es un hombre culto. Fuera de aquí no es nada. Créeme, estos muros embrujan. Primero los odias. Luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse.
Qué pena, ¿verdad?
Qué pena,
cuando
alucinante.
Cuando alguien ya está tan metido en la prisión que es su vida. Bueno,
sí, tremenda. Además, la voz, déjame que siempre es un pequeño homenaje a los actores de doblaje. La voz de Pepe Mediavilla. Este hombre lleva doblando toda la vida a Morgan Freeman, pero aquí se le nota una voz súper joven, súper limpita. Me encanta.
Preciosa. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque en Estados Unidos ha ocurrido algo parecido a lo que pasaba en la película. Un preso, Joseph Ligon, ha rechazado recuperar su libertad tras pasar 63 años en prisión. prisión. Fue encarcelado y condenado a cadena perpetua cuando, con 16 años, participó en el asesinato de dos personas en Filadelfia. Tras más de 6 décadas en prisión, tiene el dudoso honor de ser el criminal estadounidense que más tiempo ha permanecido encerrado. En total, solo en el estado de Pensilvania hay más de 5.000 presos condenados a cadena perpetua.
Increíble.
Y me da un poco de grimita lo que te voy a contar ahora, pero haré un esfuerzo. Los amantes de los coches tienen que saber que un Fiat 500 del año 75 va a salir a subasta, Pulpo.
Pues será porque van a sacar un dinerito con
él. El vehículo, además de ser un clásico, tiene una particularidad añadida y viene la grimita. Está completamente recubierto por 1 tonelada de pelo humano.
¡Pero qué asco!
De hecho, se encuentra en el libro récord de los Guinness por ser el coche con más pelo del mundo. El Fiat en cuestión no solo tiene pelo por fuera, sino que la trenzada cabellera, pues la encontramos también en los asientos, el volante, en el techo, en el salpicadero. Del salpicadero cuelgan así unos flequitos que
pero
puedes hacer unas trenzas.
¡Pero qué asco!
La obra es de la estilista María Lucía Mugno, que utilizó pelo natural de la India. Eso sí, desinfectado, lavado, teñido y peinado. Ahora da lo mismo, Pulpo.
¿Tú no lo tocarías? A que da un poco de grimilla.
Me dan las arcadas. Sí. ¿Tú sabes lo que es entrar ahí, sentarte encima de pelo?
De pelo, pelo humano, además.
Pelo humano, y tocarlo así, ir acariciando así.
Qué horror.
Bueno, un coche bonito, desde luego, para el que lo quiera. En este programa nos gusta mucho disfrutar de los fenómenos astrológicos que se producen a lo largo del año, y ya tenemos nueva cita. Será el 14 de noviembre, cuando los nocturnos podamos disfrutar de una superluna. Será la más grande, que se ve desde hace 70 años. Concretamente, su tamaño se verá incrementado en un 14%, mientras que desprenderá un 30% más de luminosidad. ¿Cómo se explica el fenómeno? Pues porque ese día nuestro satélite se va a encontrar muy cerca del punto de su órbita más cercano a la Tierra. No es poca cosa, ¿eh? Son 48.000 kilómetros más cerca que cuando se encuentra en el punto más lejano.
¡Qué bonito!
48.000 kilómetros.
Sí, una pasada.
Hasta 2034 no vamos a volver a verla como dentro de 11 días, así que tendremos que aprovechar.
Y hacer fotos y estar presentes.
Y escuchamos a Bon Jovi, que sé que te gusta.
Me encanta.
Estrena disco con este primer sencillo que además da título al álbum, This House Is Not For Sale.
¡Qué bien!
El grupo regresa sin Richie Sambora, tú sabes la historia.
La historia, sí, ha habido movida.
Bueno, dio la espanta en 2013.
Sí.
Y decimos bien, se fue a por tabaco y no volvió, se despidió a la francesa. El guitarrista no acudió a un concierto y desde entonces nunca más se supo. El líder, John Bon Jovi, ha sido preguntado infinidad de veces en las entrevistas que ha dado posteriormente. Asegura que es que no hubo discusión alguna, no pasó nada. Llegaron al concierto, Richie no aparecía y no han vuelto a saber de él, no coge ni el teléfono. Aún se pregunta qué pudo pasar. Muy raro, la verdad.
Muy raro, la verdad que sí. 4:32, estamos en directo poniendo las calles. Estoy mirando el dato de nuestra cuenta de Twitter. Es que somos ahora mismo 10.899.
El día que estamos haciendo las judías vamos a tener que poner otro reto, te lo digo yo.
Hombre, claro, hoy tenemos que
vamos
marcar otro reto.
A los 11.000.
Hoy hacemos las judías porque nos marcamos como reto llegar a los 10.000. Nos mandaron los sacramentos, nos mandaron Blanca, Javier, Bernardo, desde Ibeas de Juarros en Burgos, los ingredientes. Se cocinaron ayer por la tarde en mi casa y ahora les vamos a dar el último hervor aquí. Así que dentro de un rato, en cuanto sigamos creciendo, pues vamos a marcarnos el nuevo reto, porque los ponedores somos así.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
...4:33 de la mañana, hora menos en Canarias, es viernes 4 de noviembre, es el día perfecto para que seas un poquito más feliz. Estás en COPE, estamos poniendo las calles.
Suicide rap, we gotta get out while we're Wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Oh, will you walk with me out on the wire? Cause baby, I'm just a scared and lonely rider. But I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild, babe. I wanna know if love is real. Oh, from the show.
Con un teléfono gratuito, el 950-6006, para que lo marques. Recuerda que el ponedor, el oyente que entre en antena, pues le recibe y le regalamos el diploma oficial de ponedor de calles. Daniel lo ha marcado y Daniel ya está con nosotros. Daniel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Yo muy bien o tú muy bien?
Los dos muy bien.
Qué bien. Ahora son las 4:37. ¿Qué haces despierto, Daniel? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues estoy esperando a un compi para ir a andar.
Ah, que sales ahora a caminar.
Sí, sí, ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla.
Eso es estupendo, ¿eh? ¿Y lo hacéis desde hace mucho tiempo, Po?
Pues sí, sí, bastante bien, bien.
Ajá, o sea que largo, el terreno, ¿no? ¿No?
Bueno, paseo bonito.
Ajá, ¿y cómo nos vas escuchando mientras andas, Das?
Pues no, no os escucho mientras voy corriendo porque si no, no puedo. Sí. Os escucho un ratito, pero bueno, me alegráis un poco la mañana y de maravilla.
Bien. Daniel, ¿tú eres el responsable de la caja que acabamos de abrir en este estudio?
Pues sí, ¿qué quieres que te diga?
A ver, cuéntame, primero, ¿por qué nos mandas eso? ¿Qué es lo que nos mandas y qué te ha llevado a meter todo ese producto en una caja y decir, venga, esto para los chicos y chicas de Poniendo las Calles?
Bueno, muy sencillo, como vosotros hacéis muchas cositas así, pues, y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues, nada, dije, tengo que mandarle a Mónica, que tiene una sonrisa preciosa, y Bea también, y digo, bueno, pues venga, os voy a mandar unas cositas que suelo poner yo, y para que hagáis un, no sé.
A ver, Daniel, cuéntale a la audiencia lo que has metido en esa caja y de dónde viene.
Ah, bueno. Bueno, pues he metido unos pimientos de italianos, tanto para hacer picadito así para salsas, que están riquísimos. He metido unos de freír pequeños, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. Uh-huh. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Y creo que nada más.
Y todo es producto además que está
que crece que en tu
tierra.
Natural, sin ningún producto de nada.
Qué bien. Daniel, pues si te parece, le vamos a hacer unas fotos, lo vamos a subir a Facebook, luego nos vamos a conectar a Facebook Live para que los oyentes vean la caja que nos has enviado y te lo vamos a agradecer porque este fin de semana tú sabes que eso va a caer, ¿no?
Bueno, yo espero que sí, se caiga y además creo que vais a disfrutar degustando todo eso.
Pues sí.
Y yo con vosotros para que os ponga. ponga un poquito más sonrisa todavía.
Genial, Daniel. Pues te vamos a mandar un diploma, un abrazo y...
Pulpo, sí. Perdona que te interrumpa. No. Yo ya soy ponedor oficial.
Que ya tienes el diploma y todo, ¿no?
Hablé contigo y sí. No, ya sé que, hombre, no vas a recordar porque es lógico, ¿no?
Hemos
ya
dado sería mil, ya y pico, ya... mil y pico diplomas hemos mandado ya.
Sí, sí, no serías pulpo, serías pulpo matemático. Entonces, no me hace falta, de verdad. Lo que sí me hace falta es eso, que sigáis con este ritmo, que la gente os llame, que nosotros de alguna manera, pues en nuestro granito de arena, pues participamos en que todo el mundo pues se aúna y crezca más todo pues este tema. Uh-huh. Y nada más. Y agradeceros que estéis a la mañana así, porque esta media horita que os escucho, pues sienta bien al cuerpo, ¿sabes?
Qué bien, qué bien. Daniel, pues me quedo con eso. Te estoy abrazando ahora mismo. Imagino que lo estás notando por la espalda, ¿no?
Pues casi no me dejas respirar.
Claro, me imagino. Daniel, gracias, hermano.
Venga, un beso para todos.
Hasta luego.
Aún, aún.
Las 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en COPE. Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio y un montón de gente que como tú ya está currando, que va en el camión, que está en las fábricas, que está dirigiéndose hacia su gran horno de pan, que está en una garita vigilando, quizá a lo mejor en una garita en un peaje de autopista, quizá en un camión llevando las compras de la gente que a lo mejor hemos hecho ayer o antes de ayer para que la recibamos mañana en casa. Es decir, somos el motor de España. Poniendo las calles en COPE. Ahora vamos a viajar en el año, al año 28.000 antes de Cristo. Nos vamos a situar 28.000 años atrás, más luego los de antes de Cristo, que ya es casi el triple. Bueno, pues esto es un momento en el que se extinguieron los neandertales. Un estudio realizado por varios Homo sapiens contemporáneos del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social, y además que son de la Universidad de Santiago de Compostela, pues han determinado que una de las causas por las que se extinguió el Homo neanderthalensis fue por estrés ante la llegada del Homo sapiens. Bueno, atención, porque el director científico de esta investigación es Ramón Fábregas y ya está en Poniendo las Calles, madrugando con nosotros. Ramón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que ahora estaréis disfrutando porque habéis descubierto que se pusieron un poco nerviosos cuando aparecimos los humanos.
La gente lleva mal muchas veces las novedades, las innovaciones, sobre todo cuando llega gente que es distinta a ti, que habla a lo mejor idiomas diferentes, que tiene costumbres diferentes. Pues esto no es una novedad, esto ha pasado ya otras veces en otros lugares del mundo y también en Europa, y posiblemente pues hace 28, 30.000 años pues pudo haber sus conflictos también entre los europeos, digamos fetén, que en entonces eran los neandertales, y estos inmigrantes, estos recién llegados desde el Próximo Oriente, pero en último caso que venían de África, ¿no?
Increíble, porque Ramón, yo me pregunto, no sé si tenéis algún dato de cómo era la relación entre los neandertales. ¿Teníamos buen rollito con ellos o no?
No hay, hay que decir una cosa, no hay ninguna evidencia directa, es decir, evidencia que se pueda llevar a un juicio para entendernos y conseguir una condena, ¿eh? No tenemos ninguna evidencia directa de que haya habido ningún crimen, quiero decir, una violencia ejercida por los neandertales sobre los humanos modernos o los sapiens, o viceversa, de los sapiens sobre los neandertales. Ahora, lo cierto es que al poco tiempo de llegar los sapiens, es decir, nosotros, nuestros directos antepasados, a Europa, los neandertales desaparecen del mapa. Cabe pensar que es razonable que algo tendremos que ver con esa desaparición. Hay otros factores, posiblemente. Nosotros lo que hemos hecho es descartar algunos de ellos.
Bueno, pero Ramón, y yo es que yo me hago un montón de preguntas, quizá porque no controlo mucho, sinceramente, pero
pues
no sé, ¿cómo se ayudan, por ejemplo, los pequeños vertebrados a estudiar nuestro origen como especie? ¿Qué datos recibís?
Vamos a ver, los pequeños vertebrados, como pueden ser tanto desde un ratón de campo a un lagarto, a una serpiente, una rana, un murciélago, etcétera, etcétera, estos animalitos pues conviven con los humanos en los yacimientos arqueológicos, lo que luego va a ser un yacimiento arqueológico, es decir, los sitios donde viven, donde hacen sus actividades los humanos del pasado. Entonces, bueno, ellos están por ahí, ellos aprovechan a veces de las cosas que dejan los humanos, los ratones, pues ya se sabe.
Sí.
Si pueden, pues te comen un poco de tu comida, o toda la comida. Si
todo lo que puedan, claro.
Claro, claro. O sea, quien dice eso, pues dice pues otros animales, insectívoros, etcétera, etcétera. Estos animalitos lo que tienen, además, es que son muy sensibles a los cambios medioambientales. Es decir, pues unos están acostumbrados a vivir a la orilla de un río, otros están acostumbrados a vivir en un medio boscoso, otros prefieren vivir en un ambiente de pradera. ¿Qué decir con esto? Que cuando uno en un yacimiento arqueológico ve, observa los cambios en el número, en la proporción, en el porcentaje de estos animales, puede sacar deducciones bastante seguras acerca del tipo de vegetación y del tipo de humedad, de, digamos, la cantidad de humedad, mayor sí. o menor humedad, o mayor o menor temperatura. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la evolución humana? Pues, lógicamente, nosotros, a pesar de que hoy en día vivimos aislados en gran medida de la naturaleza, dependemos de ella, incluso hoy en día, que tenemos casas y calefacción, etcétera, etcétera.
No, claro.
Imagínese usted lo que era cuando, en gente que vivía al raso o que vivía en la entrada de una cueva. Los cambios climáticos, gente que vivía de la caza y de la recolección.
Claro.
Por tanto, los cambios en la fauna, los cambios climáticos les afectaban enormemente.
Estamos hablando con Ramón Fábregas, es de la Universidad de Santiago de Compostela, controla un montón y lo está demostrando aquí. Y yo
no tanto, no tanto.
Jolín, que no, Ramón. Lo mejor de todo es que te levantes pronto para contárselo a todos nuestros ponedores.
Bueno.
Porque esto es cultura y esto es una charla muy agradable para que la gente pues conozca también un poco los antepasados y lo que estáis descubriendo ahora, ni más ni menos, en las excavaciones que habéis hecho. Por cierto, ¿dónde se han realizado?
Se han realizado en una cueva, uh-huh. una entrada de una cueva que se llama Cova Irós, que está uh-huh. en el municipio de Triacastela, que está pues en las montañas que separan Lugo de León.
Uh-huh. La zona de las castañas, hay muy buenas castañas por ahí.
Zona de castañas, efectivamente, y de muy buena carne.
Uh-huh. Qué bien, tomo nota.
Un tipo de ternera que es la cachena. Ya dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, no solo de arqueología, sino también hay que comer y disfrutar también de la vida en el presente.
Di que sí, Ramón. Oye, ¿has tenido la oportunidad de estar presente en esas excavaciones?
Sí, claro.
¿Y cómo reaccionas cuando encuentras algo que dices, joder, qué bueno?
Pues hombre, yo lo que te puedo decir, fíjate, no tanto aquí en esas excavaciones, pero bueno, los colegas que excavan en Atapuerca,
¿sí?
en este sitio en Burgos, y la última visita que hice allí me enseñaron unos dientes que habían salido en la cima del elefante,
uh-huh.
que son los humanos más antiguos en este momento que existen en Europa. 1.200.000 años. Me dijo, mira, coge los dientes. Y la verdad me emocioné.
Bueno, claro.
Es que tener los dientes de un señor
claro.
que vivió 1.200.000 años antes que uno y decir, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Cómo habrá sido claro. su vida?
Es que eso es como milagroso, ¿no, Ramón? O sea, es que eso es un milagro, que la naturaleza lo mantenga, ¿para qué? Porque yo creo que si se mantiene es por algo y es para que de ahí se extraigan datos que nos venga bien a la generación que estamos hoy en día vivos.
Pues sí, hasta cierto punto es para preguntárselo, realmente. Si no son mensajes que alguien nos ha dejado en cierta medida, ¿no?
Oye, ¿cómo estaban esos dientes?
Pues estaban en un estado estupendo. Los dientes, si se dan unas condiciones mínimas, a pesar de lo que nos hacen sufrir mientras estamos en vida, con las caries y todo esto, nos lo sacan, los empastes y todo eso, pues es una de las partes de nuestro organismo más duras y más resistentes.
Claro.
Realmente muchas veces lo único que queda de nuestros antepasados más antiguos, estoy hablando ya remontando a lo mejor a 2-3 millones de años, son un par de dientes.
Joder.
Son durísimos.
¿Y os habéis puesto a estudiarlos? Me imagino que de ahí podéis llegar a sacar el último, no sé, el último alimento que pasó por su boca.
Dientes no tanto. Ahora, se están desarrollando gran cantidad de técnicas que lo que sí te permiten es definir, por ejemplo, pues qué se masticaba habitualmente, porque uh-huh. eso te causa, según, por ejemplo, si comes más carne, menos carne.
Sí, la mordida. ¿No?
Uh-huh. Exactamente. Y eso uh-huh. te deja huellas en los dientes. Te deja, pues, estrías, provoca un desgaste de un tipo o del otro. Luego se puede saber, por ejemplo, si alguien en su crecimiento, por ejemplo, durante la infancia, si sufrió, pues, periodos de carencia alimentaria. Todo eso queda reflejado en los dientes. Hay toda una serie de cosas de la dieta, ¿no? sí, no tanto lo que se comió el último día, digamos, o el último minuto antes de morir, pero sí que se puede sacar, hacer un retrato bastante bueno de las pautas de alimentación e incluso de la historia vital del individuo.
Ramón, ¿qué es lo más, con lo que más has disfrutado? ¿Con qué te has encontrado que hayas dicho, ojo, es que esta profesión que elegí y que he tenido la suerte de realizar y ganarme a pulso mi trabajo y mi esfuerzo y mi recompensa, dices, esto ha sido lo mejor del mundo?
Posiblemente en el propio sitio este, en la Cova Irós, cuando descubrimos pinturas y grabados, que son de época, de finales del Paleolítico Superior, bastante posteriores al tiempo del que se trata en este artículo que ha salido pues estos días en la prensa. Pero bueno, es una cosa bastante emocionante. Pero claro, el arte, un grabado de una pintura, al margen de su calidad estética, pues no deja de ser un mensaje. Bueno, muchas veces sobre creencias, sobre deseos, sobre realidades también que vivieron pues una gente de hace por 10 o 15.000 años.
¡Qué barbaridad! Ramón, yo estaría contigo hasta las 6, que a esa hora ya empieza Carlos Herrera, pero es que tengo un montón de cosas que poner, que contar, que tengo más invitados.
No queda más remedio, ¿no?
Claro, he estado súper a gusto, ¿no? y además que compartas, con nosotros toda tu sabiduría, de verdad, que aquí tienes tu sitio y lo que necesites de este programa de radio.
Muy bien, perfecto. Encantado.
Hasta luego, hermano, gracias.
Hasta luego.
En 10 minutos, las 5 de la mañana, hora menos en Canarias.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. You may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye.
Beautiful day, Michael Bublé sonando mientras ponemos las calles, mientras las judías de Ibeas, de Juarros, en Burgos, se terminan de cocer en este estudio. Enseguida vamos a conectar nuestro Facebook Live para que puedas ver cómo todo lo que te estamos contando es real. Pues lo que vamos a hacer es contarte más noticias, noticias que nos sorprenden, que Beatriz Calderón te selecciona y que compartimos contigo a esta hora de la mañana.
Mira, un año más tenemos la lista de los municipios más ricos de España y de los que también tienen menor renta. Como es habitual, Madrid es la que aglutina más localidades con mayor poder adquisitivo. 7 de los 10 primeros puestos los ocupan municipios madrileños. Lidera la lista un año más Pozuelo, con una renta media bruta superior a los 61.643 euros, y a Madrid le sigue Barcelona con 3 municipios ricos. El primero, Matadepera. En la otra cara de la moneda, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues con Andalucía y con Extremadura, que acogen las localidades, por así decirlo, más pobres. 8 aporta la primera, Andalucía, y 2 la segunda, que además lidera por debajo la tabla. El municipio más pobre de España, Pulpo, se encuentra en Badajoz.
Vaya.
Y es Zainos, con una renta que ronda los 10.396 euros. Es 6 veces inferior a la de Pozuelo, pero claro, en este punto también tenemos que destacar que en esta localidad madrileña se encuentra La Finca. Allí viven Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale, entre otros, así que no se puede competir con estos sueldos.
Los que viven ahí manejan mucha pasta. pasta.
Claro, no se puede competir, eso es así. Y mira lo que ha ocurrido en el Ferrol. Una mujer de 74 años ha sido condenada a 32 días de trabajos comunitarios tras haber sido cazada conduciendo sin carné. Ante la jueza, la anciana ha confesado que lleva cogiendo el coche sin licencia desde 1963, es decir, 53 años, y nunca antes la habían parado. Dice que esa es la primera vez que la paran en un control rutinario y que jamás ha tenido un percance. El delito que se le imputaba contempla hasta 2 años de cárcel, pero la jueza, debido a su edad, ha decidido rebajarle la condena. Y no ocurren más desgracias porque Dios no quiere. Qué manía con traer animales exóticos de contrabando sin las medidas de seguridad oportunas, maltratando no solo al pobre animal, sino que además poniéndonos en peligro al resto. El último hallazgo del Seprona ha sido el de una pantera negra en Almería. El felino, que se encontraba en un transportín dentro de un habitáculo cerrado con llave, no contaba con la documentación necesaria que acredite su origen legal, por lo que el propietario ha sido detenido. La pantera, debido a su peligrosidad, ha sido trasladada a un centro zoológico en Alicante. Y junto al felino, esto no solamente estaba la pantera, junto al felino, la Guardia Civil ha encontrado aves exóticas y mamíferos de pequeño tamaño que son de origen desconocido. Algunos incluso no sabían ni qué tipo de animal era. Bueno, tremendo.
Es que yo no sé cómo hacen esas cosas sabiendo ya lo que puede sufrir el animal desde que viaja hasta que viene aquí, luego cómo se puede adaptar, qué necesidad hay de hacer
que
eso.
Se les escapa la pantera y tenemos un problema en el pueblo. Las nuevas tecnologías nos pueden jugar malas pasadas y eso es lo que le ha ocurrido a Katrina Buchmann, que es una mujer de Nueva York que se las creía muy felices el día que se fue a casa habiendo ganado supuestamente un premio de 38 millones y medio de euros. Así lo vio en la pantalla de la máquina tragaperras en la que había estado jugando. Más feliz que una perdiz, se hizo un selfie con la pantalla que anunciaba el premio y se fue a su casa. Al día siguiente se presenta en el casino para reclamar el premio. Y aquí vino el drama. La sala de juegos le dio la noticia de que las máquinas tragaperras dan como máximo 6.500 euros, que yo sé esto algo que no sabía. Yo creí que en Las Vegas alguna vez en alguna película había visto que daban un premio importante, tipo $1,000,000 o dos. Bueno, parece ser que no, que las máquinas tragaperras dan como máximo 6.500 euros. Lo ocurrido al parecer había sido fruto de un error informático. Menudo bajonazo, pobre mujer, haberse quedado ahí pensando que tenía 38 millones de euros. Esta ya se había comprado la casa en los Hamptons. Bueno, el casino quiso recompensarle invitándola a cenar, pero ella rechazó la oferta y va a reclamar los 6.500 euros a los que cree que tiene derecho. Y mucha gente cuando viaja le encanta traerse de los sitios que visita un souvenir. Lo más habitual son imanes, ceniceros, tazas, cosas así. Pero en China un británico quiere revolucionar el sector. El hombre que vive en Pekín pensó, ¿qué puede ser lo más representativo de la capital china que la gente se quiera llevar? Bueno, pues la contaminación. Así que ha creado latas con aire contaminado. Y las vende, no te creas tú que no. Dentro de la lata hay una mezcla de nitrógeno, oxígeno y algunas otras cosas. Qué asquito, ¿eh? Tú imagínate estar en tu casa y que te hayan traído una lata de estas características.
Tremendo,
abrirla.
Tremendo.
Y lo que hueles es nitrógeno, oxígeno y algunas otras cosas que no sabes lo que es.
Madre mía, qué
cosa. ¿Será eso? Bueno, al parecer, si tienes la suerte de que te la regalen y la abres, te transporta directamente a Pekín. O sea, es como, en vez de un soplo de aire fresco, un soplo de aire asqueroso, pero ahí lo tienes en tu casa.
Huele a cerrado, Pekín.
Huele a cerrado.
Uf, qué horror. 4:56 de la mañana, ahora menos, en Canarias.
Que Taylor Swift lo tiene todo, Pulpo. Ahora le ha arrebatado el puesto de la artista mejor pagada a Katy Perry. Según la revista Forbes, la cantante es la mejor pagada del mundo de la música. Ganancias superiores a 153 millones de euros en el último ejercicio. Y solo tiene 26 años.
Tiene futuro por delante esa chica, que no veas.
Me llevo 9 años con esta muchacha y yo no sé lo que he hecho en ellos, he perdido el tiempo. En la lista le sigue, claro, que tú imagínate, 170 millones, yo no lo gano,
No, vamos, ni creo que nos podamos ganar nunca,
153 millones de euros en el último ejercicio, 26 años.
Y no le gustaba que, por ejemplo, sus canciones estuviesen en las redes sociales, en Spotify, no le gustaba nada todo ese mundo. Ella quería solamente que la música se vendiese por CD. Es curioso esta chica,
Que además la costará un montón sacar las canciones adelante y las letras. Es que yo las entiendo. Bueno,
es verdad.
En la lista le siguen Adele, que tiene 28 años, ingresó 73 millones de euros gracias a su tercer álbum. Y tras ellas encontramos a Madonna, la más talludita del grupo, Rihanna, Beyoncé y la desbancada Katy Perry. Así es la lista.
Cierto, son las 4:58, hora menos en Canarias. Buenos días a la gente de Facebook Live. Ya estamos con la cámara conectada. Enseguida vamos a mostrar lo que se está cociendo justo detrás de mí. A ver si sale la olla, ahí está, ahí podéis ver la olla que se está calentando con esa olla podrida de alubias rojas de Ibeas de Juarros.
just for show. If you live like that, you live with ghosts.